Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
No deja de ser irónico y trágico que los jóvenes que hace poco más de una década prometían como dirigentes estudiantiles la mejora de la educación pública, hoy sentados en el gobierno tengamos resultados que demuestran que sus ideas han hecho todo lo contrario. Los resultados de los liceos emblemáticos en La Páez son un golpe al corazón de nuestra historia educativa. El Instituto Nacional, el Liceo 1 y el Liceo de Aplicación son solo algunos ejemplos de lo que alguna vez lideraron rankings y hoy son establecimientos que están hundidos. Esto es consecuencia de malas decisiones. Se eliminó el mérito, se politizó la convivencia y se despojó a las comunidades de herramientas para enfrentar conflictos. Rescatarlos no solo es un desafío educativo, es una deuda con nuestra identidad como país.
El Frente Amplio, hoy sentado en La Moneda, llegó al poder con un relato épico sobre la educación y hoy solo demuestran que sus promesas eran promesas vacías. Una educación que dejó de lado el mérito, que dejó de lado el esfuerzo, solo tiene un destino, el fracaso. En contraste a las políticas del Frente Amplio, y sin ninguna pretensión ideológica o de revolución estructural, la política de los liceos bicentenarios nos demuestran otro camino. En contraste con los emblemáticos, los liceos bicentenarios demuestran que el mérito y la gestión eficiente funcionan. Con liderazgo y autonomía han optimizado recursos, logrado resultados sólidos y han mantenido una cultura educativa basada en el esfuerzo. Este modelo muestra que la excelencia no es magia, sino el resultado de confiar en las comunidades escolares y darles herramientas para progresar. Recuperar el mérito, la autonomía, no es solo una política educativa, es una apuesta por construir un país que valore el esfuerzo y la superación. El Frente Amplio prometió una mejor educación para todos, pero los resultados hablan por sí solos. La educación pública está destruida y con ella uno de los pilares más importantes para la movilidad social en Chile.
Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y junto con Ricardo Neumann, esta es la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En enero ven a la Expo Painé Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la tesorería municipal, en el centro cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos completamente en vivo, 10 de la mañana con 13 minutos en este jueves 9 de enero. Soy Constanza Jube, me acompaña mi co-conductor 3 días a la semana, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente. Bienvenido, Ricardo.
Feliz de estar acá, feliz de que me toque contigo 3 días a la semana.
Eso, muy bien. ¿Ah? Muy bien, muy bien.
Está bien.
Bueno, estamos conversando de educación, ¿verdad? Así partimos el programa. El ministro de Educación habló ayer. Cataldo pide desincentivar comparaciones entre establecimientos tras caída de los emblemáticos en la PAES. El ministro de Educación hizo un llamado a enfocarse a lo importante, como mejorar la convivencia educativa y evitar la interrupción de las actividades académicas durante el año escolar.
Mira, a mí me encanta cuando los ministros dicen, no nos vayamos para acá, no nos enfoquemos acá, mejor hablemos de esto otro, porque justamente te dan la pauta de lo que hay que hablar. Y si el ministro Cataldo dice, dejemos las comparaciones entre liceo emblemático y liceo bicentenario, hablemos un poquito de eso, porque yo creo que marca muy, muy bien cuál es el enfoque de una política correcta, una política como la de los liceos bicentenarios, política que por lo demás impulsó el gobierno de Sebastián Piñera, con cuál es el enfoque de las políticas incorrectas, en donde los liceos emblemáticos, que eran de alguna forma bastión de orgullo para la educación en Chile, donde el Instituto Nacional podía jactarse de tener expresidentes de la República en su fila,
hoy día varios
llegaron al montón. Entonces se decía, vamos a igualar la educación, pero sí, la igualaron para abajo, sacaron los patines. Y finalmente, lo que hablábamos en la apertura editorial, una generación soñadora que desde la plataforma de representación estudiantil prometía una mejor educación pública, gratuita, de calidad, hoy día, 15 años después de esas promesas, cuando eran dirigentes estudiantiles, 10 años después de la reforma del 2015 que eliminó el financiamiento compartido, el lucro, la selección, hoy día es evidente que ese no era el camino, y tenemos a una clase política sentada en la Moneda, a estos mismos dirigentes estudiantiles que hoy están sentados en la Moneda, que dicen, hablemos de otra cosa mejor, y ni siquiera son capaces de hacer un mea culpa y pedir perdón, que yo creo que es lo mínimo cuando ya son tan evidentes los resultados del fracaso de estas políticas.
No, sin duda, y por otro lado, o sea, además de que efectivamente nos plantea la pauta de lo que deberíamos hablar, esto no puede ser, nadie ha pagado, digamos, las consecuencias de lo que se está planteando, y es muy fuerte, porque lo que muestran los resultados de la PAES, y particularmente los resultados de los establecimientos emblemáticos y en general de los establecimientos públicos, te demuestra, como bien decías tú, Ricardo, antes, no los resultados solamente de este año, ¿cierto? Sino que lo que te demuestra es qué es lo que ha pasado con una generación completa desde las reformas del año 2015, después la reforma de los servicios locales de educación, y cuáles son finalmente las consecuencias de ese tipo de medidas. Y obviamente que ese diagnóstico, si no está compartido, no está compartido por parte de quienes están llamados, ¿verdad?, a poder hacer modificaciones, evidentemente que no podemos pasar al siguiente paso, porque todo el mundo te dice, bueno, no nos quedemos solamente en la crítica, tratemos de pasar a la propuesta, pero para poder pasar a la propuesta
tenemos que analizar qué es lo que salió mal.
Y tenemos que tener un diagnóstico que sea compartido, un diagnóstico común. Y pareciera que acá hay dos realidades distintas. La realidad y la realidad en la que viven algunas autoridades.
El Narnia ideológico.
El Narnia ideológico, efectivamente.
Efectivamente, yo creo que justamente en un tema, la educación, que es por definición una política de Estado. La educación, cualquier política pública que se desarrolle en educación, no es una política que se vean sus frutos en un mandato presidencial de 4 años. Son cambios a largo plazo, son cambios que de hecho cuando el diseño de esas políticas se sobreideologizan, como lo que pasó ahora, te demoras 10, 15 años en darte cuenta, oye, esto no iba bien, y es lo que estamos hablando ahora. Y por lo mismo, justamente analizar qué es lo que salió mal nos permite tener consensos mínimos para diseñar políticas de largo plazo. Yo creo que aquí el ejercicio que el ministro Cataldo nos dice que evitemos es justamente un primer paso. ¿Qué salió mal en los liceos emblemáticos que tenían increíbles resultados y qué salió bien en los liceos bicentenarios que cada año se van superando a sí mismos y que van en contra de esta tendencia a que todo en la educación empeora? Yo creo que cuando se elimina la selección, cuando se elimina el financiamiento compartido, cuando se impide tener incentivos propios de la naturaleza humana a las comunidades educativas, cuando se desconfía de las comunidades educativas, cuando se desconfía de los directivos, cuando se desconfía de los apoderados, cuando se desconfía de la capacidad de los alumnos, terminas en un sistema sin mérito, sin esfuerzo, sin selección, que es capaz de destruir hasta el Instituto Nacional. Y eso es lo que tenemos por un lado. Los liceos emblemáticos yo creo que se caracterizan por todo lo contrario. Los liceos bicentenarios. Son resultado de una política pública que es mucho más eficiente en temas de recursos económicos, que ha demostrado frutos en corto plazo. O sea, no solamente no ha sido caro desde el punto de vista del financiamiento, sino que además ha sido eficiente porque ha demostrado frutos en muy corto plazo. Y además nos demuestra que una política pública en educación enfocada en la confianza. En la confianza en los directivos. En la confianza en la comunidad educativa, en los apoderados, que saben mejor que el burócrata estatal sentado en el Ministerio de Educación qué es lo que necesitan los hijos. Centrado en los alumnos y sus capacidades, da fruto. Los liceos bicentenarios tienen altas expectativas sobre los alumnos y cultivan esa cultura de tú puedes, tú lo puedes lograr, a diferencia de el nanay woke, que lamentablemente surge de las políticas woke de los que están sentados hoy día en el gobierno. Entonces, siempre se dice, y con esto termino esta parte, Connie, que el desarrollo de políticas educativas son mejores en la medida en que más cerca estén de los estudiantes. Y lo que ha hecho el Frente Amplio estos últimos 10, 15 años es todo lo contrario. En vez de enfocarnos en políticas que mejoren la calidad de enseñanza en el aula, que es donde se produce justamente la educación, alejan esto a currículum inflexible, burocrático. En vez de confiar en la capacidad de los padres de elegir la mejor educación para sus hijos, le quitan a los padres, y nosotros que fuimos constituyentes lo sabemos muy bien, era la guinda de la torta de ese despoje que querían quitarle a los padres sobre la preferencia en la educación de su hijo, le quitan a los padres esa confianza, no se generan mecanismos para recuperar la confianza en las comunidades educativas, no se le da la confianza a los directivos, que básicamente tienen que cumplir instructivos burocráticos, donde ni siquiera decreto 67, que es uno de los problemas que hoy día se está generando, donde ni siquiera les permiten o es muy difícil poder hacer que un alumno repita si es que no rindió como corresponde. Y ahí es donde yo creo que, como te decía, en la medida en que las políticas públicas de educación se acerquen a los estudiantes, evidentemente yo creo que el tema va a cambiar, pero la tendencia ha sido distinta. Se ha burocratizado, se ha inflexibilizado, hay desconfianza en las comunidades educativas y una educación pública que dependía de las municipalidades, que estaban relativamente cerca de las comunidades educativas, era el municipio, en vez de irse aún más cerca, poniéndole más confianza a los directivos, a las comunidades educativas, se fueron a unos Frankenstein burocráticos que son los SLEP. Yo aprovecho de saludar a la región de O'Higgins. Yo soy colchagüino, soy de San Fernando, y Colchagua fue justamente una de las provincias conejillos de India de los SLEP, en donde en vez de acercar la política pública educativa al alumno, se alejó a este ente burocrático, aún más de lo lejos que ya estaban en los municipios. Y hoy día, y esto con resultados en manos, después de varios años de ejecución del SLEP en la provincia de Colchagua, vemos finalmente que en vez de estar enfocados en mejorar la calidad de la educación, hoy día están enfocados en puras trampas burocráticas y en escándalos de corrupción, en donde, sin ir más lejos, en Colchagua, el último director ejecutivo del SLEP hoy día está con un sumario interno, tuvo que renunciar por justamente lo que se dice que es una posible malversación de fondos. Entonces, ¿estamos hablando de burocracia, de delitos, o estamos hablando de cómo mejorar la educación de los estudiantes en Chile?
Pareciera que eso ya no termina siendo la discusión, ¿no? El impresionante Instituto Nacional ocupó el puesto 303 a nivel nacional, el Liceo 1 el 924 y el Liceo de Aplicación el 1047. ¿En qué minuto los liceos emblemáticos terminaron siendo un problema? Aprovechamos de darle la bienvenida a Magdalena Plant, profesora magíster en gestión educativa, colaboradora del Instituto Horizontal. Bienvenida, Magdalena, experta en educación, para conversar de este tema.
Muchas gracias por la invitación. Yo creo que falta decir que soy profesora.
Ah, no,
y más
que
lo más importante.
Yo creo que lo más importante, porque siento que cuando se habla de educación hay muchos expertos, pero se escucha poco a los profes. Entonces, yo creo que agradezco muchísimo esta invitación, ¿no?, a conversar sobre estos temas.
Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus reflexiones al respecto? Yo creo que son temas, ayer lo conversamos de hecho con Harald Beyer, como que es muy difícil de ver de dónde agarrar, porque hay muchas cosas que uno puede conversar en relación con esto, son muchos los problemas y por lo tanto pareciera que se hace como inabarcable, pero ¿cómo evalúas tú esto y qué crees que en la práctica que se debiera hacer? ¿Hay autocrítica, no hay autocrítica? ¿Qué pasa con la educación pública, los colegios particulares subvencionados?
Yo creo que efectivamente, como dices tú, el tema educativo y el problema educativo es tremendamente complejo. Tiene miles de aristas y por eso como que genera agobio. Yo tengo una mamá que también es profesora y es profesora de biología, que me dice como, si alguien te desea mal, te nombra ministro de educación, porque como hasta cargo es verdad, de este es problema verdad. Que es como
tienen corta vida en general los ministros de educación.
Además, sí, como que vida, carrera sí. Profesional es sí, muy complicado, sí. Pero yo creo que efectivamente el diagnóstico es bien claro. O sea, tenemos la mitad de los estudiantes de segundo medio en el último CIMSE que no leen en el nivel adecuado. O sea, eso es gravísimo. Son niños que en este minuto están en tercero medio y que el próximo año van a dar la PAES y les va a ir mal, po. Entonces, uno dice, pucha, qué tremenda la situación en la que estamos. Pero yo ahí soy, venía escuchando a Ricardo, un poquito más optimista, porque los profesores o somos optimistas o nos vamos de la sala. Nos vamos de la sala, en el sentido de que si se parte por el principio, por la educación inicial, por la lectura en primero básico y las matemáticas básicas en primero básico, es posible mejorar. O sea, hay países, hay lugares que lo han logrado, y uno dice, en Chile, ¿por qué no? Tenemos, o sea, está la institucionalidad dañada, averiada, todo lo que tú quieras, pero en cada sala de clases hay un profesor, y si apoyamos a esos profesores, si les damos la herramienta, los ayudamos, los apoyamos, les damos la autoridad y les devolvemos la autoridad docente que deberían tener, efectivamente se podría mejorar.
Ahora, claro, eso yo comparto contigo, y de hecho parte lo conversábamos también en el programa de ayer, de que pareciera que las metas no tienen que ser tan ambiciosas. O sea, a partir de la base, de repente, de pequeñas metas que tampoco impliquen una reforma quizás tan estructural.
O sea, no más reformas. No más reformas. Las escuelas no resisten más cambios estructurales. O sea, de verdad.
Mucho cambio.
Mucho
pero
cambio.
¿No más reforma, o tú crees que se puede ir un poco más allá y empezar a hablar de contrarreforma?
A ver, yo como persona que trabaja y que vive en colegios, yo creo que las instituciones educativas no dan más para otra contrarreforma. O sea, como que el foco, en caso de que hubiera una contrarreforma, sería nuevamente hablar de las estructuras. Exacto. Y yo creo que el foco del país, de los políticos, de los profesores, de los comunicadores sociales, tiene que estar en la sala de clase. Entonces, tenemos que apoyar el aprendizaje y tenemos que ponernos también como metas de aprendizaje. O sea, ¿qué más maravilloso que tener como meta país de que todos los niños de primero básico aprendan a leer? Que todos los niños de tercero básico se sepan las tablas. Que uno dice, ay, pero qué fácil. pero eso no está pasando.
No.
Entonces, acordémonos dónde estamos.
Exacto. Sí, no, o sea, ese es el gran problema, que no solamente niños de primero y segundo básico.
En cuarto, en quinto, en séptimo y en segundo medio. Es un problema mucho más.
Fíjate, estaba conversando el otro día con un director de un colegio que no precisamente es de... que votó por el Frente Amplio, digamos, y ya siendo director de colegio mucho tiempo. Y me decía, mira, con esta cuestión ya no se trata de la política de izquierda o de derecha, de su gobierno A o B. Acá hay un diagnóstico compartido de que estamos enterrados en puros papeles. Donde el rol de la superintendencia de educación parece que malentendieron el rol. Y no es no es pasar multas cuando de verdad hay un problema, una vulneración flagrante, por ejemplo, no sé, por el reglamento de convivencia escolar, anti-bullying, etcétera, sino que es porque en vez de decir director pusiste dirección, entonces que parece que es el lenguaje es distinto, cosas que me dice, oye, yo me dedico un 60 o 70% de mi tiempo a responder cosas de la superintendencia. Cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, pareciera que el foco, ¿verdad?, del regulador, en este caso, que es el Estado, es más bien agobiar y no colaborar.
Y es porque no confía. ¿Eh?
Y eso es por una falta de confianza.
Y ahí el contraste que estábamos haciendo al principio, entre justamente los liceos emblemáticos, destruidos totalmente por estas políticas públicas, y los liceos bicentenarios, que ponen un poquito más el foco en la confianza, confían en la comunidad educativa, confían en el rol de los directivos, confían en los apoderados, confían en los alumnos, les dan expectativas, tienen altas expectativas sobre ello. Entonces, a propósito de ese contraste, ¿qué es lo que opinas tú, para ser más optimista también un poco con el lado B de los liceos bicentenarios?
Sí, sobre lo que comentaba la Constanza, es impresionante que el año pasado la superintendencia publicó un manual para entender la normativa. El manual tiene 200 páginas, solo el manual. La normativa, o sea, impresionante. Y efectivamente los directores están tapados en responder denuncia, oficio y requerimientos de la superintendencia, que yo creo que... está bien que haya fiscalización cuando hay vulneración de derechos, es obvio, uno lo entiende, pero esto
cuando
claramente
recursos públicos también,
exacto, o sea, no sé, súper entendible, ¿no? Pero esto claramente es un extremo. Y ahí, volviendo a tu comentario sobre los liceos bicentenarios, yo conozco a varios directores, me tocó estar con ellos en el sur este año, con directores de colegios bicentenarios y de liceos bicentenarios, y efectivamente uno de los pilares es la confianza en el directivo. Y eso yo creo que efectivamente marca la diferencia, además de las altas expectativas de los estudiantes. Y lo maravilloso es que esos directores, con toda esta traba burocrática, igual logran que sus comunidades funcionen, ir mejorando resultados de aprendizaje. O sea, y uno piensa, pucha, ¿cómo sería si los ayudáramos y efectivamente elimináramos esta gran cantidad de normativas? O sea, uno pensaría que con un poquito de más de apoyo, un poquito más de confianza, podrían efectivamente lograr resultados incluso mejores que los que logran ahora. Entonces, vuelvo a mi primer punto. Hay capacidad, hay buenos directores, tenemos buenos profes. Porque yo siento que cuando se habla de los profesores siempre es como que atro los profesores.
Ninguneo.
No, me niego. Como profe me niego.
Y lamentablemente ese ninguneo viene injustamente de cómo se mueven ciertos gremios de profesores.
Totalmente. Efectivamente.
Están totalmente capturados
por
la política, por el Partido Comunista, en fin.
A ver, que tiene su política y tiene su adepto y me parece legítimo en un país democrático. Está muy bien. El problema es cuando ellos dicen representar a todos los profesores. Y no es así. Y uno conoce muchos profesores, muchos directores que no se sienten representados por esas políticas y, por lo tanto, es importante levantar otras voces de estos otros directores. Ojalá la política pública, antes de cualquier nueva ley, nueva normativa, les preguntaran a ellos. Si ellos están en la sala, ellos tienen relación con sus profesores, con sus apoderados, con sus estudiantes. Por lo tanto, es que la política pública pasara siempre por la voz de los directores.
Sí. Bueno, eso es un tema también que en general en materia de educación se ha experimentado mucho. Se ha experimentado mucho mirándolo, es una suerte como de Transantiago educacional. De hecho, se planteó en algún minuto, varios que estuvimos en contra de la reforma educacional del 2014, 2015, lo planteamos, todo va a ser un Transantiago educacional, y lo que están haciendo en la práctica es experimentar, pero ya a un nivel central, con respecto a realidades distintas, educativas también, geográficas, que tiene nuestro país, y que obviamente no va a estar enfocado es lo más importante. Fíjate que hoy día estamos conversando del deterioro de la educación pública, conversamos también eventualmente de el hecho que los directores no tienen mucho margen, no hay mucha autonomía, hay mucha desconfianza. Y lamentablemente dejamos de hablar incluso del tema del problema que teníamos en ese tiempo, que no era de cobertura, que era la calidad. Hoy día ya hablar de calidad ya es como
un lujo después de tanta burocracia.
Exactamente.
Y yo creo que hay un problema con la definición de calidad, porque efectivamente la ley de inclusión habla de calidad, pero esa calidad se entiende desde un punto de vista de planificación social más que de aprendizaje. Y eso es un problema, porque finalmente el resto de la normativa se alinea a esa visión de calidad, que yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la calidad tiene que pasar por el aprendizaje de los estudiantes. No lo concibo de otra manera.
La planificación central de la educación.
Exactamente.
Entonces, que es una consecuencia de la falta de confianza. Si al final, perdona que sea tan majadero por eso, pero un sistema que desconfía de lo que pasa en la educación es un sistema que trata de centralizar, sobre regular.
Totalmente. Entonces yo creo que más que contrarreformas, es importantísimo levantar el tema de los aprendizajes de los estudiantes. Y cuando uno habla de eso, la gente como que te dice, ay, pero tú eres como academicista, y es como en el mundo docente es como pésimo, un insulto. Y yo creo que falta desde parte también del profesorado el destacar que uno efectivamente es un experto académico que maneja muy bien su disciplina. Yo soy profesora de lenguaje, me gusta la literatura. Ese es mi expertise y, por lo tanto, eso es lo que uno quisiera transmitirle a los estudiantes, así como matemáticas, como física, pero eso no implica elegir entre la formación humana y la formación intelectual. Los profesores tenemos que lograr las dos cosas, porque estamos educando personas que son seres humanos y además intelectuales, y por lo tanto yo creo que es una falsa dicotomía que muchas veces se pone. Si usted elige enseñar materias, contenidos o habilidades, está dejando de lado la formación humana, y yo creo que eso es una falsa dicotomía, no es real. Podemos hacer las dos cosas, y la verdad es que los buenos profesores, y cada uno tiene experiencia de buenos profes, logran que uno aprenda muchísimo, pero también te forman en la parte humana, en los valores, en el compromiso, en la perseverancia, y por lo tanto, eso es lo que uno espera.
A mí me gustaría hacerle un zoom ahí, Magdalena, porque claro, de repente nos quedamos hablando tanto en los problemas sistémicos, que evidentemente mostraron su resultado evidentemente ayer y hace varios años, las malas políticas públicas, pero se habla poco de la calidad y se habla poco del contenido que hoy día tiene el enfoque educativo, en un mundo donde se habla de la cuarta revolución industrial, en 20 años más probablemente el 40% de los trabajos humanos que existen hoy día van a ser reemplazados por máquina. Hay todavía en el sistema educativo chileno un enfoque medio decimonónico, curricular, muy planificador centralmente, en vez de enseñar habilidades y capacidades humanas para el siglo XXI, para lo que se viene, inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial que hablábamos. La educación del carácter. Mi señora es profesora, trabaja en Aptus, de hecho, que es una fundación que se dedica justamente al liderazgo educativo, y me dice, hoy día obviamente hay que enseñar el contenido, pero finalmente también hay que enseñar una forma en que los alumnos se puedan enfrentar a una vida que es tan cambiante y tan rápida en su realidad, que no podemos quedarnos en lo pétreo de un contenido curricular, sino que tenemos que enseñar a los alumnos a cómo enfrentarse, qué actitudes, qué capacidades, inteligencia emocional para enfrentarse a la vida. Entonces, quería hablar un poco de eso, porque nos quedamos eternamente, y está muy bien, hablando de cuáles son los problemas sistémicos de la educación, pero cuáles son los contenidos que deberíamos estar desarrollando de acuerdo a la realidad que tenemos hoy día.
Yo creo que es importante entender que estas dos cosas van en paralelo, van en simultáneo, porque efectivamente yo sé que suena súper como bonito cuando la gente habla de las habilidades del siglo XXI y habilidades superiores, pero con niños que no saben leer, eso no es posible. Con niños que no se saben las tablas, eso no es posible. O sea, uno quisiera, por ejemplo, que un estudiante de tercero medio, porque es uno de sus contenidos, logre analizar distintos sistemas políticos. Pero si yo no sé que la democracia se inventó en Grecia, que después hubo un feudalismo, que después se inventaron los estados nacionales, todo eso es contenido. Para poder analizar distintos sistemas políticos, tengo que saber muchísimo. Y por lo tanto, vuelvo a mi primera intervención. Hay que partir por el principio. Leer, entender profundamente lo que leo, es una habilidad que muchas veces se mena en menos desde las élites, porque uno asume que es algo que todos los niños logran y no lo estamos logrando. Y esto es en paralelo con el desarrollo del carácter. A mí me fascina los programas de desarrollo del carácter, pero son simultáneos. Porque efectivamente, si yo empiezo a analizar los distintos, vuelvo a mi ejemplo, como profesora, qué espantoso.
No, está perfecto, es lo que necesitamos.
Si yo vuelvo a lograr que mis estudiantes analicen distintos sistemas políticos, logro que efectivamente logren respetar y desarrollar valores democráticos, escuchar al otro, ser respetuoso, y por lo tanto voy trabajando las cosas en simultáneo.
O sea, más que una dicotomía entre contenido
para
y capacidad.
Nada, para nada.
El contenido desarrolla capacidad y la capacidad también
tal
te permite,
cual, o sea,
enfrentarte mejor.
Cuando uno ve, entra a una sala de clase, no sé, en primero medio, y ve a estos estudiantes resolviendo un problema matemático, eso hace que los profesores de matemática, bien largos, ocupan toda la página, y llegan a poner en menos tres. Con esa perseverancia que requieres para no rendirte en la mitad, uno dice, pucha, estamos trabajando contenidos importantes, académicos, pero también desarrollo carácter. Entonces, yo creo que los buenos profe logran hacer esas dos cosas. Y por eso mismo son muy respetados por sus estudiantes. Porque el estudiante se da cuenta que el profe me exige, no es como esto da lo mismo, déjelo en la mitad, pero porque le importa.
Exacto.
Le importa mi futuro, mi proyecto de vida.
Ahora, para poder lograr eso yo comparto 100% contigo, pero para poder lograr eso tiene que haber, claro, una convicción, y lamentablemente, bueno, las cosas son lo que son nomás, ahí la política juega mucho.
Muchísimo.
¿No? Y de hecho lo conversamos fuera de micrófono con Ricardo, muchas veces uno dice, bueno, a mí me lo dicen harto, bueno, o sea, al final no importa, porque si uno vota por A, por B, es lo mismo.
El lunes me tengo que levantar igual.
En materia educativa, eso ha quedado demostrado que no es así, y que se ha hecho algo muy cruel, yo lo he dicho en otra oportunidad, muy cruel con respecto a la educación escolar, porque todas estas políticas públicas, todos estos proyectos de ley, todas estas reformas muy pesadas, ¿verdad?, que le han puesto una mochila gigante a una mochila que ya tenían los colegios, que ya tenían los directores, han perjudicado esto que estás diciendo tú, porque todo este tiempo de que podría tener eventualmente un director, por ejemplo, para enfocarse en sus profesores, para que a su vez los profesores se enfoquen en sus alumnos, en su formación y obviamente también en el hecho de que aprendan cosas que son al menos básicas, bueno, eso se perdió, ¿no? O sea, o al menos estructuralmente hablando, es algo que quedó relegado a un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto lugar. Entonces, al final del día, ¿qué se hace? ¿No? Mayor autonomía. Ahí está el desafío, ¿no, Magdalena?
Totalmente. Yo creo que lo más grave de lo que señalas tú, Constanza, es que los más dañados, los más damnificados son los estudiantes, los niños y niñas que viven en entornos más vulnerables. Y eso es realmente inaceptable. O sea, teníamos liceos y escuelas excelentes a nivel público y las perdimos. Entonces, eso es lo que no puede pasar. Yo ahí quizás difiero un poco contigo, Ricardo. Yo creo que quizá el nuevo sistema de educación pública podría funcionar, pero podría funcionar desde otra mirada, desde la confianza en las instituciones educativas, desde darle autonomía y atribuciones a los directores para elegir a sus equipos. O sea, llega un director y ahí están los profes que están y hay poco que se puede hacer. Entonces, efectivamente, la política pública llega a la sala de clase y llega bien o solo resta. Entonces, por lo tanto, sí es relevante las políticas que se hacen.
Magdalena, ¿y en qué parte del sistema educativo se da esa posibilidad de cambio de enfoque? Porque, por lo que tú acabas de decir, entiendo que más allá del sistema, del diseño de la política pública, si hay un cambio de actitud, que obviamente tiene que venir de la política, pero si hay un cambio de actitud en el sistema, podríamos tener más o menos las mismas bases de la política pública con otro enfoque, ¿no es cierto?
Igual hay modificaciones legales que es relevante hacer.
Sí.
O sea, hay un tema de enfoque y uno podría decir, claro, la superintendencia podría tener otra mirada. Pero yo he conversado con todos los superintendentes. O sea, yo veo un superintendente como comiendo un restaurante y como, hola, soy Magdalena, atro, pobre gente. Y te dicen, pucha, no hay nada que hacer, yo solo como cumplo la ley, las normas son así. Entonces, efectivamente, yo creo que sí se puede hacer como una limpieza de la sobreregulación.
Perfecto.
Eso es independiente de quién esté a cargo del país. Y
en segundo lugar, el cambio de actitud administrativa. Por
exactamente, o sea, obras son amores. Claro. O sea, sí, efectivamente, yo creo en instituciones educativas. De partida, por ejemplo, la superintendencia no debería poder recibir una denuncia que no haya pasado por el director del colegio. O sea, el fiscalizador ahí debería decir, ¿sabe qué? ¿Usted habló en la escuela? ¿Habló con el profesor de su hijo? ¿Habló con el director o el coordinador de ciclo? Después venga para acá. O sea, partir por decir, ¿sabe qué? Que es lo mínimo que hace en un colegio. Yo fui directora muchos años. Y llegaba un papá enfurecido a la oficina. Pero, a ver, ¿usted habló con el profesor? ¿Habló con la profesora? No. Primero profesor. Y es funciona a nivel país exactamente igual. Nos vamos a respetar también la autonomía y
volvemos a la confianza.
Volvemos a la confianza. Tal cual.
Oye, quiero agradecerle a Magdalena por haber estado en la voz de la gente. Muchas gracias. Estaba en una reunión, se vino corriendo. Muy interesante además la perspectiva desde la perspectiva de una profesora, además de todos los títulos que tiene Magdalena. Yo creo que la visión de un profesor de aula es bastante distinto, así que muchas gracias, agradecerte por haber participado y por haber aceptado nuestra invitación. Nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a estar con el diputado Marco Antonio Zulantay y vamos a hablar de Dominga, pero en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Starlink, el sistema de internet espacial, según ellos, satelital, según yo, porque hay varios más que se dedican a lo mismo, pero el que tiene la mayor cobertura, o sea, el que cubre el mundo entero con más de 8.000 satélites, es Starlink. Este internet usted puede tener en cualquier parte del mundo y tiene una tarifa para los que están fijos en algún lado en tierra y otra tarifa para los aviones y otra tarifa para los yates que cruzan, por decir, el Atlántico y quieren estar conectados. Hoy día ya anunció que tienen listo el Starlink celular para que usted con un plan con ellos pueda con su teléfono celular común y corriente acceder a la línea de internet de Starlink en cualquier parte del mundo. Lo que sí no se ha anunciado todavía cuánto vale, porque barato obviamente no va a ser la telefonía satelital de Starlink. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, conversando con mi co-conductor acá de 3 días a la semana, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente. Y antes de darle el pase a nuestro diputado Marco Antonio Zulantay, que está conectado para hablar de Dominga, tenemos que, por supuesto, mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y me dicen que está conectado ya diputado Marco Antonio Zulantay. Bienvenido, diputado, muy buenos días.
Muy buenos días, Connie. Gusto de saludarla a usted, a Ricardo y a todos los auditores de Radio Agricultura. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por tomarse el tiempo. Y bueno, diputado, vamos al grano con respecto al tema de Dominga. Ya sufrió este proyecto, que es un proyecto que ya lleva, si no me falla la memoria, más de una década en tramitación. Sufrió el tercer rechazo ambiental, esta vez por un comité de ministros subrogantes. El rechazo anterior fue en enero del año 2023 y el primer rechazo el año 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, que provocó la renuncia de los ministros de Hacienda y de Economía. ¿Cómo ve esta noticia? ¿Cómo lo toma? ¿Cuáles son sus apreciaciones, diputado?
Bueno, usted lo señalaba ahí en su recuerdo histórico, en el contexto histórico de este proyecto. Es bien especial esto, lo que está ocurriendo, justamente porque se da la dicotomía en que este proyecto prácticamente desde un principio ha calificado ambientalmente, técnica y jurídicamente, y un sector político lo ha bloqueado sistemáticamente. Estos tres rechazos son en gobiernos de un mismo sector político, por ejemplo. Y en el primer rechazo que usted señalaba, que usted recordaba, el año 2017, provocó un tremendo problema porque el gabinete económico de la expresidenta Bachelet, además de los ministros que estaban, digamos, ciñéndose a las directrices técnicas y jurídicas, estaban por aprobar, pero finalmente el lobby ecologista, ambientalista extremo que existe en Chile, porque no es solamente ahí, son pequeños grupos que están desplegados en distintos lugares del país para instalar sus eslogan. Por ejemplo, acá en este rato yo me encuentro en la comuna de Vicuña haciendo mi trabajo en terreno, estoy con el alcalde de Vicuña, y acá en el Valle de Elqui hay un pequeño grupo que se llama Elqui Sin Minera. Son los mismos que dicen La Higuera Sin Minera, Puchuncaví Sin Minera, etcétera. Están desplegados en todo Chile, conectados entre sí con grupos de abogados poderosos que están, van a la reclamación, hacen todo esto porque en el fondo están llevando adelante una agenda propia, una visión propia muy mezquina respecto a cómo se debe o cómo debemos vivir nosotros, en los habitantes, en este caso, en el caso mío acá en la región de Coquimbo, al alero de una cierta forma de vida, fuera de no considerando jamás una posibilidad de tener actividades comerciales, actividades de desarrollo complementarias entre sí, entre el turismo, la minería, la pesca, la agricultura, cada uno en su ámbito, cumpliendo las normativas. No, aquí hay una visión que se ha querido imponer y eso se ha reflejado más arriba en estas decisiones de autoridades. Y nuevamente ayer tuvimos el rechazo. Yo en lo personal no estaba muy
esperanzado
con esto.
¿Tenía mucha expectativa del comité?
No tenía expectativa, exactamente, por lo mismo, porque si usted tiene que el presidente de la República, en parte de su eslogan de campaña y después lo primero que repite en sus primeros discursos es que no a Dominga, no a la minera, a la higuera, sabíamos que en este gobierno se iba a hacer todo, pero yo creo que cometieron un error. Y ahí usted, que es una muy buena abogada, Connie, seguramente lo ha visto, lo ha percibido así, es que acá, en lo personal, hemos hecho un análisis también en el Comité de la U, en el Congreso, creo que se ha cometido un desacato, porque este comité de ayer se reúne 8 días después del plazo perentorio que había dado el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Y desde ese punto de vista, hoy día yo he escuchado a distintos abogados constitucionalistas, expertos en la materia, prácticamente todos coinciden en que desde ese punto de vista estaría viciado el acuerdo que se tomó ayer por justamente estar en desacato y fuera del plazo que se le había dado del tribunal. Entonces siguen los problemas que están, se relacionan con un mal manejo, con un ambientalismo y un ecologismo extremo que se quiere imponer sobre lo jurídico. Entonces nosotros acá de verdad necesitamos en Chile ir dejando de lado estas cosas para poder recuperar el camino en la seriedad. Si la certeza jurídica es muy importante para la inversión, el desarrollo en general, que se ha visto gravemente lesionado con muchas actitudes de este gobierno, básicamente, que en los gobiernos anteriores fueron oposición, estuvieron en el Congreso, etcétera, y que hoy día nos tienen en un grave problema de crecimiento y de cumplir el objetivo que estamos buscando todos nosotros, que es retomar la senda de la seriedad y el crecimiento, el desarrollo de nuestro país de aquí al futuro.
Diputado, este es un gobierno que no se lleva bien con los otros poderes del Estado. Es un ejecutivo que, como usted dice, cae en posible desacato con el poder judicial. Sí, pero yo me estoy yendo a lo grueso. O sea, con los otros poderes del Estado. Este es un poder ejecutivo que cae en un ninguneo al poder judicial. Y yo, usted diputado, quiero hablarle al ninguneo también al poder legislativo, porque ustedes, mientras tanto, en el Congreso están discutiendo justamente cómo agilizar los proyectos, cómo despolitizar la burocracia, la permisología, y usted se encuentra con esto hoy día. Entonces hay un presidente que dice vamos a priorizar el crecimiento económico, desarrollando más agilidad los proyectos, pero al otro lado usted ve cosas como esta. Entonces, ¿cómo se condice la discusión parlamentaria que usted está teniendo hoy día, que pareciera ir a la despolitización, desburocratización de la permisología, con situaciones como la que ocurrió con Dominga?
Claro, y ahí nosotros vamos viendo todos los días estas dicotomías que se van dando, donde escuchamos un discurso de parte del presidente o de algunos ministros respecto al desarrollo, a la permisología, como usted lo señalaba, y después tenemos este tipo de actitudes que son totalmente contrarias. Esto yo creo que es justamente una señal, un símbolo muy, muy claro y nítido de cómo es este gobierno. Dice una cosa, actúa de otra forma. Trata de buscar o se muestra abierto a los consensos y los acuerdos, y por otro lado, al día siguiente, trata mal a los que quiere, con sus discursos, trata mal a los que quiere, con los que quiere lograr un acuerdo. Son cosas muy, de verdad, cansadoras desde ese punto de vista, y porque hay que estar, como le digo, atento a todo. Aquí un acuerdo no se sabe si se va a cumplir, y eso, de verdad, hace mucho daño, porque no estábamos acostumbrados en Chile a eso. Aquí cuando se buscaban grandes acuerdos en política, se cumplían, sea, de donde haya sido el sector político. Y con eso tuvimos muchos avances, pero de verdad este gobierno es muy cansador en ese sentido, su bipolaridad es tremenda, y para nosotros como legisladores, como usted lo dice, Ricardo, nos mantiene alerta en todo, si no estamos hablando solamente de este tema. En todos los temas que nosotros estamos ahí debatiendo, tenemos este mismo elemento. Entonces, yo creo que es momento de decirlo siempre, de, en el fondo, enfrentarlo de esa forma y poder tener la posibilidad, en algún momento determinado, si uno hace un acuerdo, de fiscalizarlo y de ser muy estricto en este sentido, porque de verdad, y yo quiero ser muy responsable de mis palabras, yo personalmente y muchos de mis colegas parlamentarios no le creemos a este gobierno, no creemos en sus acuerdos, en sus ofrecimientos de palabras, etcétera, y eso aporta más a seguir haciéndole daño al país en cuanto a lo que estamos buscando, que es la recuperación del desarrollo.
Y la confianza en las instituciones también, diputado, usted tiene razón. O sea, esto, lo complejo de esto, además de lo político, ¿verdad? Que lo podemos ver en diferentes áreas, esto de que se dice una cosa pero se hace otra, que lo hemos visto en materia de seguridad, que te dicen, no, bueno, este es el gobierno que más ha avanzado en tema de seguridad, y tú ves después las votaciones y es a pesar de el Frente Amplio, el Partido Comunista, que se aprueban proyectos en materia de crecimiento, un poco lo mismo. O sea, estamos apuntando al crecimiento, y un crecimiento además que nadie dice que sea contra o vulnerando normativas medioambientales. Pero y eso se junta con esto otro que tiene que ver con la institucionalidad. Se cumplen con todos los pasos, ¿verdad? Se va al Tribunal Ambiental, que es una institucionalidad que está especialmente creada, el Tribunal Ambiental de Alvamos, y después por razones políticas se cae, ¿no?
Así es. Bueno, y aquí tenemos algo muy especial, un detalle muy especial respecto a lo que ocurrió ayer. No sé si usted se recordará, en este comunicado de prensa que emite el Consejo de Ministros, se señalan algunas de las razones. Y las razones que se dan, básicamente, son razones técnicas, son razones que ya supuestamente sean sancionadas en otras instancias, de reclamación medioambiental, etcétera, porque se habla de un plan de manejo de CONAF, por ejemplo. Eso se conoce más de 10 años que está en controversia, ese mismo punto. También se habla de un eventual mal manejo de manejo insuficiente de eventual catástrofe por derrame de hidrocarburos. ¿Eso usted cree, Connie, que en esta instancia, 10 años después, eso no va a estar resuelto en un proyecto de esta magnitud? De verdad es indignante las razones que han dado en el caso ayer. Hay un tema jurídico, ya lo hablamos, posible desacato, pero hay un tema técnico también. Si no me equivoco, en el fallo del Tribunal de Antofagasta se señalaba claramente que en esta instancia no se podían justamente argumentar motivaciones técnicas porque supuestamente estaban resueltas.
Así
es. Y lo primero que se hace es que se dan dos razones, no, a lo menos dos, esto que lo estoy dando yo, que hace el Comité de Ministros ayer, y son razones que supuestamente, están totalmente resueltas. Y le insisto en mi punto, no, a 10 años de este proyecto no van a llegar con un plan de manejo en CONAF de especie endémica o con un plan de emergencia eventual por derrame de hidrocarburos. Entonces es una cosa indignante, por decirlo de una forma, porque yo veo, la Higueras es una de las 15 comunas de mi región, la más pobre, una de las más pobres de Chile. Y la gente está, no solamente la Higueras, en la región de Coquimbo. Imagínense lo que puede aportar un proyecto de esta magnitud al crecimiento de mi región.
Sin duda, diputado.
Está expectante. Entonces eso es muy, muy indignante.
Le quiero agradecer, diputado, por haberse conectado con nosotros. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Mucha suerte también en su trabajo en la región. Muchas gracias y muchas gracias también a nuestros queridos auditores porque nos vamos. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Ya viene Conectados.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parrayes.